verme cerca de ella. Parece como una estrella, esto es película. Esa mujer se puso a bailar. Tienes un cuerpo como Iri Chacón. Quiero ser ladrón de su corazón. Le dije, negra mamita, brega conmigo. Te quiero como el aire que respiro. Tiene un meneíto de bomba que no se compra.
Asesina, te llevaste lo mío, pero eso no se queda así. Tú me la vas a pagar. Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, fulanito de tal.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Chile Express.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Comenzando esta nueva edición de Radiograma en su edición vespertino, en este domingo 5 de abril, 19 horas con 3 minutos, comenzamos a revisar las informaciones más importantes de esta jornada. Bueno, siempre muy pendientes respecto de lo que está ocurriendo a esta hora en la comuna de Tomé, esto en la región del Biobío, producto de un corte del suministro eléctrico prácticamente en toda la comuna, desde aproximadamente saliendo del Irquén, esto es la comuna de Penco, pero llegando incluso hasta Dichato, que también pertenece a la comuna de Tomé. La parte céntrica, también hacia el interior, la parte costera, está sin suministro eléctrico. Son cerca de 10.000, poco más de 10.600 son los clientes afectados. Está en inspección, según la información que nos ha entregado CGE. Durante los últimos minutos hay una falla a nivel de transmisión. Hay equipos técnicos ya trabajando para restituir esta falla. Según la información que aparece en la página web, la restauración estimada sería cerca de las 4 de la mañana, pero CGE trabaja para que esto sea lo antes posible. Bien, vamos ahora con las Siguiente información, falta de ayuda durante la tragedia y presiones contra los testigos. Un reportaje de la unidad de investigación de biobiochile.cl dio a conocer nuevos testimonios de la indagatoria judicial por el fatídico ritual encabezado por la autodenominada Machi Millaray Huichalaf, que terminó con un adolescente y un hombre ahogados en el río Pilmaiquén, en la región de Los Ríos. Tiene más detalles de esto Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El martes 19 de agosto estaba nublado en Río Bueno, comuna donde se desencadenó la tragedia, específicamente en su extremo sur, en el río Pilmaiquén. En un sitio ceremonial mapuche se internó en el agua Mariana Guaituyao, de 14 años, en lo que comenzó como un tratamiento para sus dolores de huesos, pero que terminó en un ritual para convertirse en machi, que le costó la vida. Ese día, Mariana y Juan Maripán, de 49 años, murieron arrastrados por el Pilmaiquén. En un nuevo reportaje de la unidad de investigación de biobiochile.cl, se dieron a conocer nuevos antecedentes de las indagatorias con testimonios de testigos. Andrés Huaituyao, padre de Mariana, declaró ante la PDI que tras visitar a Huichalaf, les explicó que debía hacer sanaciones con su hija para que lograra convertirse en machi y sanar su enfermedad espiritual. La última sería en el río, porque así sus dolores iban a quedar en el agua. Luego de la tragedia, el padre de la menor fallecida declaró que hubo discusiones con el entorno de Huichalaf, quienes los acusaron casi de traidores por intentar colaborar con la fiscalía. Ese día también estaban presentes Danitza y su padre Juan Maripán. Este último se lanzó al agua para intentar salvar a Mariana tras ser arrastrada, pero también encontró la muerte. En sus declaraciones contenidas en la carpeta de investigación, Danitza sostiene que según la cosmovisión mapuche no se cumplían los requisitos básicos para realizar la ceremonia en el río. También se indica que cuando fueron arrastrados por el agua, la autodenominada Machi no prestó auxilio ni colaboró en la búsqueda. Es más, minutos después se retiró junto a una pareja de argentinos y su hijo, que también estaban participando del ritual. Danitza acusó presiones del entorno de Huichalaf para no colaborar con la investigación, incluyendo la intervención directa de su padre para impedirle declarar, siendo tildada de traidora, aumentando la tensión. A más de 7 meses de la tragedia, la investigación continúa. Si bien Millaray Huichalaf está en calidad de imputada, aún no es formalizada. Su defensa declinó emitir un pronunciamiento para el reportaje. El texto completo está disponible en el sitio web biobiochile.cl. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bien, tenemos información del momento en materia política con María José de la Barra. Adelante.
Sí, nos encontramos en este momento en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, donde en minutos el presidente José Antonio Kast va a iniciar su primera visita internacional a la República de Argentina. Acompañado del canciller, de la ministra de Seguridad y del ministro de Obras Públicas, está emitiendo unas palabras. Pasemos a escuchar al mandatario.
Y en relaciones internacionales, el canciller ya ha tenido oportunidad de juntarse con el canciller argentino y también es una fecha histórica. Hoy día se celebra la batalla de Maipú y hoy día tenemos también enemigos comunes, esos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y que en conjunto tenemos que enfrentar. Por lo tanto, es un buen momento para estrechar los lazos y para ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones.
Quiero dejar con ustedes al canciller
para que también pueda comentar lo que va a ser este viaje.
Presidente, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que tenemos una agenda bastante intensa y sobre todo queremos rechazar lazos y unirnos más con nuestra hermana República Argentina, particularmente en una gran cantidad de proyectos que podemos implementar juntos, porque hoy día más que nunca es importante poder desarrollar estos proyectos en forma conjunta. Tenemos grandes ideas en temas mineros, en temas de energía, en temas de paso fronterizo. Ya el presidente habló del tema del control del crimen organizado. En fin, una agenda muy interesante que esperamos seguir profundizando.
Muchas gracias.
No sé si hay alguna consulta.
Acá tenemos preguntas de la prensa, presidente.
Presidente, buenas tardes. Este viaje se realiza en un contexto que sabemos está marcado por lo que ha sido la fuga de Galvarino Pablaza, que no ha sido habido en Argentina. Su defensa dijo en las últimas horas que él no va a estar disponible para presentarse a la justicia y que incluso van a ir a organismos internacionales como Naciones Unidas. Primero, ¿qué le parece ese punto? Y segundo, si es que se va a hacer alguna gestión de usted como presidente ante el gobierno argentino por este tema.
Bueno, en esto decir que ha quedado claro que el señor Pablaza hoy día es un prófugo de la justicia. Y agradecemos la colaboración que ha prestado el gobierno argentino en todas estas materias. Nos acompaña en este viaje el secretario general de la Unión Demócrata Independiente, quien podrá también tener conversaciones con el abogado que representa a la familia, que ha sido controlado también por el Estado chileno. Y más allá de lo que diga la defensa de un prófugo de la justicia, todos hoy día saben quién es quién. Si alguien como señora Pablaza ha estado por tantos años evadiendo la justicia y hoy día además se da a la fuga señalando que en Chile no hay garantías para un juicio justo, creo que el mundo sabrá quién es quién. Y cada día queda más claro, en este caso, que la justicia va a llegar. Y tarde o temprano el señor Pablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaríamos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga por su eventual participación en el crimen atroz de Jaime Guzmán que celebramos hace pocos días, que recordamos hace pocos días.
Tenemos otra pregunta, presidente. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy día la ministra de la Mujer dijo lamentar que Chile Vamos no haya tenido cierta cautela en las críticas que se escucharon a la decisión de remover a la directora del Cernamec. Particularmente la ministra de la Mujer dice que no confiaron en que la decisión estaba fundada. Queríamos preguntarle usted en su rol de jefe de gobierno, ¿qué llamado le haría usted al oficialismo cuando hemos tenido una semana con varias críticas desde el propio oficialismo? ¿Qué llamado le hace usted al sector como jefe de gobierno?
Nosotros lo que hemos planteado es que tenemos una línea clara de gobierno donde esperamos que cada persona que trabaje para el Estado lo haga bien. En este caso, la funcionaria a la cual usted se refiere presentó una licencia, por lo tanto nosotros acogemos esa licencia, se suspende momentáneamente el término de sus funciones para el Estado, pero eso en su momento ocurrirá igual y cada uno tiene derecho a manifestar su opinión. Por lo tanto, no tengo nada que señalar respecto de cualquier persona que haya dado su opinión. Como dijo la ministra, y en eso la respaldo plenamente, siempre es bueno consultar, averiguar a qué se debe un cese de funciones como el que nosotros hemos planteado. Y eso podría aclarar las dudas de cualquier persona que tenga intención de manifestarse. Siempre es bueno llamar, preguntar y después de eso emitir un comunicado o pronunciarse, pero cada uno es libre de manifestar su opinión. Muchas gracias, nos vemos a la llegada.
Parte de las palabras del presidente José Antonio Kast, como yo les decía, acompañado de la ministra de Seguridad, Obras Públicas, también del canciller y de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, con quienes van a partir dentro de los próximos minutos rumbo a Argentina en su primera visita internacional como jefe de Estado. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Justamente respecto del primer tema que respondía ante las preguntas de los periodistas, el presidente José Antonio Kast, el abogado defensor de Galvarino Pablaza, Rodolfo Yansón, bueno, confirmó que su representado no se entregará de forma voluntaria a la justicia argentina luego de que la policía trasandina lo buscara en al menos 4 domicilios distintos. En ese contexto, el jurista señaló que aún existe la posibilidad de interponer un recurso de queja, lo que podría dilatar su eventual extradición a Chile una vez que sea detenido. Tiene más detalles Benjamín Zamorano.
La defensa de Galvarino Pablaza confirmó que el exfrentista, quien se encuentra prófugo en Argentina, no se entregará de forma voluntaria a la justicia, lo que incrementa las dudas sobre su paradero luego de que la policía trasandina intentara ubicarlo en 4 domicilios distintos, incluido el de su pareja, la periodista chilena Paula Chaín. Bajo ese contexto, el abogado que representa al Estado de Chile en el caso, Gustavo Gené, señaló, en conversación con El Mercurio, que las críticas por la fuga deben dirigirse a la ministra de Seguridad argentina, ya que, según sostuvo, las autoridades de ese país eran responsables de su control. Gené ha trabajado en la representación del Estado chileno en este caso desde el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, en un proceso que se ha extendido por más de 22 años y a lo largo de 6 administraciones, con el objetivo de concretar la extradición de Apablaza. Sobre estos antecedentes, el senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que, a su juicio, la defensa del exfrentista, encabezada por Rodolfo Yanzón, conoce su paradero.
Sabe perfectamente dónde está y notifica a las autoridades argentinas que no se va a entregar. Pero tenemos la certeza que el gobierno argentino va a usar todos sus medios para capturarlo.
Al respecto, el también senador de la UDI, Javier Macaya, señaló que la extradición del exfrentista ha estado marcada, según afirmó, por una serie de coincidencias desafortunadas.
Lamentablemente hemos tenido una serie de malas coincidencias, de avisos, de quizás la misma exposición pública del caso ha hecho que esta persona se haya fugado, y eso es parte también de la reflexión que hay que tener.
Por su parte, el diputado del PPD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, sostuvo que la fuga de Apablaza responde a responsabilidades compartidas entre Chile y Argentina.
Acá hay responsabilidades compartidas entre ambos países que anticiparon una operación internacional que hizo fracasar su propio objetivo.
La defensa del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez aún podría intentar frenar su extradición a Chile mediante la presentación de un recurso de queja ante tribunales argentinos, lo que implicaría una última revisión de su estatus de refugiado retirado por la administración del presidente Javier Milei.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se confirmó el inicio de una investigación por el fatal accidente laboral que se registró al interior de la planta de celulosa CMPC de Laja, que le costó la vida de un oficial de máquina. El trabajador de 56 años fue alcanzado por una máquina que le provocó graves lesiones y su posterior muerte en el mismo lugar. Tiene más detalles Mario Tapia, desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
La empresa CMPC confirmó inicio de investigación para establecer las causas precisas de la muerte de un trabajador, hecho ocurrido al interior de la planta de la comuna de Laja durante el turno de la madrugada del domingo. Del mismo modo, la investigación judicial del caso la tomó la PDI por instrucción del Ministerio Público. El impactante hecho, de acuerdo a la información entregada a la radio por Carabineros, se registró al interior de la sala de secado de la planta ubicada en la comuna de Laja, cuando el trabajador oficial de máquina 12, por razones que son materia de investigación, habría caído a un pozo siendo alcanzado por una máquina que le originó graves lesiones y posteriormente la muerte. La propia empresa CMPC confirmó los hechos, primero emitiendo un comunicado donde el trabajador se reportaba como desaparecido durante la madrugada, para luego agregar que los operativos de búsqueda al interior de la planta dieron como resultado el hallazgo del cuerpo del trabajador. La empresa lamentó lo sucedido, reiteró la investigación del caso para aclarar las causas de la tragedia y agregó que acompañarán a la familia del trabajador en todo lo que sea necesario, ya que se trata de un operario que llevaba casi 20 años al servicio de esta compañía tan nacional de la zona y que tendría domicilio en la comuna de San Rosendo. Bío Bío, la radio.
Y una balacera registrada la tarde de este domingo en el sector de la Capitanía de Cartagena terminó con la muerte de un hombre chileno de 29 años, cuyo homicidio es investigado por la Policía de Investigaciones. Por instrucción del Ministerio Público, la Policía Civil realiza peritajes y toma de declaraciones para establecer cómo ocurrió este ataque y determinar también la participación de los responsables. Se tiene más detalles, Aníbal Rosales, desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
Una balacera registrada la tarde de este sábado en el sector de la Capitanía en Cartagena dejó a un hombre chileno de 29 años fallecido y activó una investigación por parte de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la Policía de Investigaciones. De manera preliminar, el ataque se habría producido por un enfrentamiento entre bandas rivales, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Por instrucción del Ministerio Público, los detectives realizaron peritajes en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, reconocimiento policial del cadáver y toma de declaraciones para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad de él o los autores. En esta línea, el subcomisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, señaló que las diligencias se centran en reconstruir la dinámica del crimen a partir de la evidencia reunida en el lugar.
En virtud de solicitud por parte del Ministerio Público, detectives de esta Brigada de Homicidios de San Antonio se encuentran realizando diligencias por el delito de homicidio de una persona de sexo masculino chileno de 29 años. Al momento se han realizado diversas diligencias, como el trabajo de sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y la responsabilidad de él o los imputados.
Por su parte, la delegada presidencial de San Antonio, Soledad Loyola, informó que preliminarmente no existía confirmación oficial sobre un eventual detenido por la balacera ocurrida en Cartagena. Agregó que fue notificada del hecho durante la tarde y que la víctima falleció a las 17 horas, además de precisar que la investigación continúa en desarrollo, ya que las distintas versiones surgidas tras el ataque aún deben ser verificadas por la Policía de Investigaciones y por el Ministerio Público.
La persona habría fallecido tipo a las 17:05. Aún se está investigando las razones, no se sabe, porque puede ser un ajuste de cuentas y algunos testigos en el lugar decían que era por quitarle el auto. En el momento, como digo, está en investigaciones.
El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidio de San Antonio, la unidad que continuará con las diligencias y peritajes para esclarecer el crimen, que hasta ahora no registra detenidos informados oficialmente por la autoridad. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Bueno, vamos ahora con lo siguiente. En Recoleta, un hombre fue baleado en plena vía pública y trasladado hasta un centro asistencial fuera de riesgo vital. En Maipú, en tanto, un homicidio se registró en una sede vecinal de la comuna y otra persona además se encuentra en riesgo vital. De estos temas policiales se nos cuenta a esta hora en vivo una de nuestras unidades móviles, Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Hans? Muy buenas tardes. Claro, tal como tú lo mencionabas, son dos hechos policiales que se han registrado durante esta tarde aquí en la región metropolitana. El primero de ellos se perpetró en la comuna de Recoleta, donde un hombre chileno de 28 años fue baleado en plena vía pública tras ir a un domicilio que se encuentra en calle Nicolás de Gárnica. Fue justamente desde esa casa donde aparentemente por reseñas previas salieron sujetos desde ese domicilio, fuerzan el ingreso entonces también de la víctima hacia la casa. Fue al interior de este inmueble donde agreden a esta persona, la intimidan y posteriormente con el paso de los minutos esta persona logra arrancar del hogar. Sin embargo, las personas logran seguirlo, lo persiguen hasta que llegó a la calle Comandante Vélez, donde tras lograr tratar de tirarlo al suelo, quiero decir, lo balean en algunas oportunidades. Sin embargo, esta persona se mantiene aún con vida, fue trasladada hasta un hospital cercano donde está siendo tratado hasta esta hora producto de estos disparos, ¿no?, que le perpetraron en plena vía pública. Y conversamos con algunas vecinas que se encontraban justamente en ese sector y nos comunicaron justamente que es un sector bastante complejo. Fue justamente en ese sector donde hace un par de días se registró otra balacera, aparentemente en relación a estas mismas bandas rivales, ¿no?, que operan en ese sector y que tendrían relación con este hecho que se registró hace algunos instantes en dicha comuna. Otro hecho que ocurrió también fue en la comuna de Maipú, porque esta tarde, donde tras un llamado de Carabineros, llegó personal policial hasta el sector Cancha 4, Álamos, esto es la comuna de Maipú. Esto porque se encontró un fallecido que aún no está siendo identificado por el producto de impactos de bala. Todo esto es una sede comunitaria justamente que se encuentra en este sector. Se encuentra amplia evidencia balística en este sector, es por eso que se presume que hayan sido más de un atacante quienes llegaron hasta este lugar en una dinámica que aún está siendo materia de investigación. Tenemos a ese fallecido y producto de este mismo hecho llegó otra persona hasta un hospital que también mantiene heridas a bala y se presume que puede tener relación también con este hecho. De acuerdo a los atacantes, lo que se sabe es que se movilizaban aparentemente en un vehículo llegando hasta este lugar y tras bajar se percutaron esta cantidad importante de disparos para posteriormente darse a la fuga. Quien nos conversó en este lugar y nos dio más antecedentes fue el mayor Luis Segura, comisario de servicio de Rinconada. Escuchemos.
No se mantiene la identidad aún, el cual se encontraba fallecido, tendido acá en la vía pública, específicamente en un espacio que ocupaba como una especie de sede comunitaria. Y es ahí donde, al encontrar este tendido, se procede inmediatamente al sitio del suceso, en donde podemos encontrar variada y diversa evidencia del tipo balística y otros de interés criminalístico.
Claro, producto de estos antecedentes que se manejan respecto a este caso es que llegó la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones hace algunos minutos a levantar las primeras evidencias acá en pleno sitio del suceso. Estamos a la espera que mientras llegue también la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidio, la Fiscalía ECO, quien de acuerdo a la dinámica de los hechos se podría presumir que se trataría entonces de un presunto ajuste de cuentas, ¿no? Por tanto, eso explicaría la concurrencia de este Ministerio Público, ¿no? Hasta este sector de la comuna de Maipú. Es una información en completo desarrollo y estamos a la espera entonces de tener mayores antecedentes oficiales, ¿no? De parte de las policías y también del Ministerio Público. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Bien, vamos con información policial del momento. La tiene Robinson Cárdenas de Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Esta es información del momento. Hay un amplio operativo policial en Puerto Montt, particularmente en el área rural Río Chico. Esto luego que una persona señalara a personal policial que escapó desde un lugar de cautiverio en el que se habría mantenido secuestrado desde anoche por personas extranjeras que habrían indicado ser parte del Tren de Aragua. Se trata de una situación en la cual se agrega una segunda víctima, la que fue avistada por vecinos, de acuerdo a datos que ha conocido la radio, los que en la información que le han entregado a la policía dan cuenta que esa segunda persona que fue observada corriendo también habría asegurado haber estado en cautiverio en este caso por varios días. Personal de carabineros del OS9 y del Abocar está desplegado. La Fiscalía ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidios, también está realizando diligencias que, de acuerdo a lo que hemos conocido, se concentran en el sector Río Chico, área rural de Puerto Montt. Ampliaremos. Bío Bío, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siguen enviando algunas imágenes, fotografías y videos también por este corte del suministro eléctrico en la comuna de Tomé, esto en la región del Biobío, que según la información que ha entregado CGE, ya hay equipos o cuadrillas trabajando en terreno. Esto se debe, según la información que nos han entregado, a una falla a nivel de transmisión. Ya hay equipos técnicos trabajando en este lugar. Son cerca de 10.000 los clientes afectados, según la actualización que ha entregado CGE durante los últimos minutos. Por ejemplo, en el sector de Punta de Parra, recordado por ser afectado por los incendios forestales durante el mes de enero, bueno, estaba sin suministro eléctrico y ahora ya no aparece como una de las zonas afectadas producto del corte del suministro eléctrico. También otros sectores que habían sido afectados, como por ejemplo otros sectores hacia el interior de la comuna, también poco a poco está retomándose el suministro eléctrico. No hay todavía, según la información que nos han entregado de manera interna, hora de estimación de la reposición del servicio, pero según lo que aparece en la página web, podría ser esto durante la madrugada. Bueno, está muy oscuro según las fotografías y videos que nos han enviado desde algunos vehículos que están pasando justamente por la comuna de Tomé, pues tampoco se observa que hay iluminación tanto en los domicilios o como también en las calles en la comuna de Tomé, así que estaremos también, por supuesto, muy pero muy pendientes de aquello. Bueno, y el gobierno descartó realizar la auditoría internacional al Estado comprometida por José Antonio Kast en campaña, argumentando restricciones fiscales. Expertos manifestaron que estas decisiones no brindan buenas señales para posibles inversores, mientras que en lo político advierten costos por incumplir promesas. Tiene más detalles Juan Oporto.
El año pasado, en medio de la campaña presidencial, el actual mandatario José Antonio Kast incluyó entre sus propuestas la realización de la auditoría a todos los órganos de la administración pública. Para ello, se contemplaba con la participación de la Contraloría General de la República junto a instituciones privadas internacionales. Sin embargo, desde la Subsecretaría General de la Presidencia se descartó la participación de entidades extranjeras en el proceso. Según se indicó, la decisión respondió al actual escenario financiero del país. Consultado al respecto, el ex candidato presidencial Franco Parisi sostuvo que esta promesa de campaña siempre fue una mala idea. En esa línea, criticó al gobierno señalando que este tipo de procesos puede tomar entre 6 y 8 meses y que, más que generales, deberían ser focalizados.
¿Qué le recomiendo yo, presidente Kast? Es que haga una auditoría focalizada en el Ministerio de Educación, Salud, Defensa. Nunca tú puedes hacer una auditoría al voleo. Es imposible. Son demasiadas las transacciones. Siempre las auditorías son focalizadas.
Por su parte, el economista Emiliano Fuchs señaló que esta decisión se alinea con la narrativa que ha sostenido el gobierno en sus primeras semanas, marcada principalmente por el escenario de estrechez fiscal que ha debido enfrentar. No obstante, advirtió que instalar la idea de que el Estado se encuentra en una situación cercana a la quiebra y posteriormente desistir de una auditoría de gran envergadura no entrega señales favorables a potenciales inversionistas, lo que podría tener efectos en el riesgo país.
Estos anuncios de auditorías o anuncios de que el país está en quiebra y luego desdecirse no brinda buenas señales para quienes están pensando en invertir en nuestro país o quienes miran nuestro país respecto a la conducción que está ocurriendo en nuestro país.
El analista político Luis Felipe Vergara señaló que la realización de una auditoría externa siempre fue algo innecesario, porque ya hay organismos internos que pueden realizar este trabajo. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que trae no cumplir las promesas de campaña.
Lo que sí es una señal, se confirma con esta decisión, como se ha ido observando con otras promesas de campaña, y eso sí se puede cobrar. Eso sí puede generar cierta sensación de molestia, de animadversión en la ciudadanía que los votó.
En paralelo, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal solicitó a los servicios públicos un informe preliminar sobre la ejecución de recursos entre 2025 y el 11 de marzo de 2026, iniciando un proceso que se extenderá por 6 meses y que busca establecer un diagnóstico claro de las cuentas fiscales y transparentar el uso de recursos públicos.
Bueno, y el gobierno retiró de la Contraloría General de la República el decreto que buscaba modificar el reglamento de la ley Karin, frenando así cambios orientados a los procedimientos de investigación de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. La medida deja por ahora sin efecto una modificación impulsada en los últimos días del gobierno anterior que pretendía ajustar el reglamento tras el primer año de implementación de la ley. Según se explicó, estos cambios respondían al alto volumen de denuncias y a la necesidad de hacer más eficientes los procesos. Desde el Ejecutivo defendieron la decisión asegurando que la ley se mantiene plenamente vigente y que no se está debilitando ninguna obligación. El objetivo, indicaron, es revisar el reglamento para garantizar una aplicación efectiva que realmente proteja a las personas. En esa línea, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, sostuvo que esta normativa está bien inspirada, pero que requiere ajustes antes de reingresar el reglamento.
Nosotros creemos que la ley, si bien está bien inspirada, se está llevando de una manera incorrecta a la práctica, por lo tanto correspondía revisar los reglamentos para mejorarlos y después volver a ingresarlos.
El decreto retirado buscaba modificar las directrices que rigen las investigaciones internas por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, definiendo la forma en que estos procedimientos deben llevarse a cabo al interior de las organizaciones. Sin embargo, la decisión provocó críticas desde la oposición, donde advirtieron que podría implicar un retroceso en la protección de las víctimas al frenar una normativa que reforzaba la obligación de investigar este tipo de denuncias. En esa línea, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó que el Ejecutivo está dando una señal muy equivocada, una declaración a la que se sumó el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien sostuvo que el gobierno se está enredando en la batalla cultural.
Está dando una señal profundamente equivocada. Retirar desde la Contraloría el reglamento de la ley Karin no es un trámite técnico, es una decisión política que pone en duda el compromiso real con la protección de trabajadores.
El gobierno está cometiendo un error muy importante, que es estar enredándose en aquello que ellos mismos denominan la batalla cultural.
De este modo, el Ejecutivo abre una nueva etapa de revisión del reglamento de la ley Karin en medio de un debate sobre cómo equilibrar una adecuada implementación de la normativa con la necesidad de garantizar estándares efectivos de protección frente al acoso laboral y la violencia en el trabajo. Y el gobierno del presidente José Antonio Kast presentará en los próximos días uno de los proyectos más importantes para el futuro de su administración, la reforma tributaria incluida en el Plan de Reconstrucción Nacional. Según dijo el mismo ministro Quirós durante la semana pasada, el proyecto estaría afinando sus últimos detalles para poder ser enviado al Congreso, formando parte del Plan de Reconstrucción Nacional presentado el 14 de marzo. Entre las ideas claves de este nuevo plan tributario está el reducir los impuestos de primera categoría a medianas y grandes empresas, pasando desde un 27% a un 23%, con el objetivo de atraer la inversión y hacer a Chile más competitivo. Al respecto, el economista William Díaz remarcó que esta iniciativa podría ser un gran estímulo para la economía nacional.
Puede ser un buen estímulo para la economía. Y en cuanto a la compensación, creo que hay que terminar con la lógica de aumentar otros impuestos. Lo que hay que hacer es reducir el gasto, que es algo que no se ha intentado y que podría efectivamente generar un impulso importante.
Además, también se propone una reintegración del sistema tributario, es decir, volver al sistema antiguo donde los impuestos pagados por empresas se descuenten completamente de los impuestos personales de los dueños, reduciendo así la carga tributaria. Sin embargo, los especialistas han expresado posturas divididas sobre este aspecto, principalmente debido a la eventual disminución en la recaudación fiscal que podría provocar la medida, estimada entre 700 y 800 millones de dólares menos para el Estado. En ese contexto, el economista de la Universidad de Santiago, René Fernández, señaló que otra crítica apunta a que esta iniciativa beneficiaría principalmente al 1% más acomodado del país.
La crítica obvia es que el 80% de este beneficio se dirige en forma regresiva al 1% más rico del país.
El proyecto también contempla algunas rebajas tributarias incluidas en el plan de reconstrucción, un recorte importante de gasto público y posibles cambios en impuestos a herencias y en otros beneficios tributarios sectoriales.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y este domingo se realizó el control de detención de los dos carabineros detenidos por una presunta violación dentro de un carro policial. Se trata de un cabo y un suboficial de la octava comisaría del Cerro Florida. Sin embargo, por la falta de antecedentes disponibles, la Fiscalía solicitó un plazo de 72 horas de extensión, la que fue aprobada por la magistrada. Diego Carmona nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante este domingo, el Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó ampliar la detención de los carabineros imputados por el delito de violación contra una mujer, correspondiente a una detenida. Debido a la falta de antecedentes disponibles por parte del Ministerio Público, el control de detención quedó fijado para las próximas 72 horas, con el fin de recabar más pericias que aporten mayores antecedentes para la formalización. De este modo, ambos imputados fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Valparaíso, específicamente al módulo 118, recinto especial que permitirá resguardar su integridad física dentro del establecimiento. Además, el Centro de Justicia ordenó resguardar la identidad de los detenidos, permitiendo solo utilizar las iniciales. Se trataría de un cabo de 32 años, identificado como HAOA, y de un suboficial con iniciales DMTC, de 47 años respectivamente. Ambos detenidos durante la tarde del sábado en la octava comisaría del Cerro Florida, en la comuna Puerto. Según la denunciante, los hechos se habrían producido dentro de una patrulla de carabineros cuando ambos trasladaban a la víctima hacia su domicilio. Es ahí donde uno de ellos habría efectuado la agresión, mientras el otro tendría una eventual participación como encubridor. Respecto a la dinámica de los hechos, el fiscal Carlos Rivas señaló que se trata de un hecho flagrante y que se buscará contar con todas las diligencias posibles, las que según los antecedentes disponibles apuntarían a un delito de violación hacia una persona mayor de 18 años.
Se solicitó la ampliación de la detención por el máximo legal, que son 72 horas, por cuanto esto es un delito flagrante. Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los dos funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
Por otra parte, el abogado Leonardo Contreras, defensor de uno de los imputados, indicó que los antecedentes disponibles son confusos y presentan incongruencias respecto a la declaración de la denunciante.
Acá hay un tema de prejuicio, faltan antecedentes y los antecedentes que hay son sumamente confusos.
Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza Janet Oliva resolvió la necesidad de recabar mayores antecedentes respecto a la investigación para que se pueda desarrollar una formalización objetiva.
Entonces, atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por tanto por el señor fiscal como el señor defensor, que permitan una formalización de investigación objetiva, ¿se accede a la ampliación de plazo solicitado?
Finalmente, la audiencia quedó fijada para el próximo miércoles 8 de abril a las 11 horas en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde los imputados asistirán de forma presencial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, Comienza poco a poco a volver la electricidad a la comuna de Tomé. Nos cuentan, por ejemplo, que en el sector Bellavista, en Tomé, ya llegó la electricidad. También nos comentan que en el sector de Lirquén, esto ya la comuna de Penco, más o menos donde comenzaba el corte de electricidad, también ya hay electricidad, al igual que en el sector de Punta de Parra, que pertenece a la comuna de Tomé. También nos cuentan que hay una gran congestión a esta hora de la tarde, esto por un accidente en la ruta 160 desde Coronel hacia Concepción. Hay bastante congestión producto de este accidente. Eso es lo que nos cuentan nuestros auditores y también, por supuesto, información que nos entregan algunas autoridades respecto a lo que está pasando a esta hora en diferentes puntos del Gran Concepción en la región del Biobío.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y el Tribunal de Garantía de Calama dispuso internación provisoria por 120 días en contra del estudiante que atacó con arma blanca a un compañero en una escuela de Calama. Nos informa Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en esa zona.
El Tribunal de Garantía de Calama dispuso un plazo de 120 días para continuar con la investigación de lo hecho ocurrido en una escuela de Calama en donde un estudiante atacó con arma blanca a un compañero dejándolo gravemente herido. Según los antecedentes, el Tribunal de Garantía dispuso este plazo de 120 días donde el autor de este delito deberá permanecer en internación provisoria y el próximo jueves se verá su imputabilidad debido a que, se ha indicado, tiene 15 años de edad. Hay que recordar que este hecho ocurrió el miércoles pasado cuando este estudiante, compañero de curso, esperó que su amigo, en el fondo eran así, intentara subirse a un furgón que lo iba a trasladar hasta su hogar y fue en el momento en que le provocó una profunda herida en el tórax. Esto obligó a trasladarlo al estudiante herido hasta el hospital de Calama, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. El autor de este delito huyó y posteriormente Carabineros de la Sección de Investigación Policial lo ubicó, lo entregó a la justicia y, reitero, se ha dispuesto entonces un plazo de 120 días para continuar con esta investigación. En Calama, Bio Bio, la radio.
Y estudiantes detenidos por porte de armas de fuego y cortopunzantes, riñas y la incautación de droga preocupan a las autoridades en la región de la Araucanía, aseverando que existe un aumento en este tipo de conductas. Desde el Colegio de Profesores en la zona hicieron un llamado a las comunidades educativas a trabajar las materias ante la necesidad de comprender este tipo de comportamientos. Tiene más detalles Esteban Arauzo desde Radio Bio Bio en Temuco.
Al menos 7 casos de violencia escolar se han registrado durante los últimos días en la región de la Araucanía, en las comunas de Angol, Vilcún, Temuco y Victoria. Sin embargo, la situación más preocupante se registró en Angol, en que al interior del Liceo Comercial Armando Bravo, un estudiante menor de 18 años portaba 2 pistolas con sus respectivos cargadores, cocaína y dinero en efectivo, siendo detenido por carabineros. Mientras que en Victoria, un estudiante fue detenido por la Policía de Investigaciones al aparentemente intentar usar un cuchillo de cocina en una pelea con un par. En Temuco se han generado riñas al interior de recintos. El Seremi de Educación de la región de la Araucanía, Aaron Ríos, dijo que existe preocupación ya que estas actitudes generan miedo en las comunidades.
Estamos muy, muy preocupados por el tema de la convivencia escolar y la violencia escolar. No todos los hechos, si bien todos son graves porque implica, por supuesto, un daño a la convivencia escolar, se trata de riñas, portes de armas, en algunos el porte de arma de fuego, lo que ha generado, sin duda alguna, un miedo a las comunidades educativas.
Asimismo, relevó la promulgación de la nueva ley de convivencia escolar, indicando que esto permitirá avanzar en diferentes materias para prevenir diferentes tipos de violencia, como el bullying y no solo la instalación de pórticos detectores de metales. Respecto de la compleja realidad a nivel regional y nacional, el presidente del Colegio de Profesores en la Araucanía, Pablo Pincheira, instó a los docentes a, por medio de diferentes instancias, entender el origen de este tipo de actos de violencia. violencia.
¿Cómo poder enfrentar, por supuesto, cómo sumar de alguna manera para remediar estos actos de violencia que se vienen dando a los establecimientos educacionales? El principal problema, el principal foco está en la convivencia escolar y en la salud mental.
En ese sentido, desde el Colegio de Profesores en la Araucanía, de manera insistente y ante las medidas que ha tomado la Municipalidad de Temuco, han señalado que la instalación de pórticos detectores de metales no solucionan de fondo la violencia escolar, indicando que es una herramienta que se debería implementar de manera paliativa y no permanente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El municipio de Osorno pidió a las comunidades escolares, incluidos o profesores, padres y apoderados de esa comuna, abrir el debate sobre la instalación de pórticos detectores de metales en el acceso a los colegios. Nos cuentan de esto Eduardo Palacios, desde Radio Bio Bio en Osorno.
El llamado surge tras una seguidilla de hechos de violencia en contextos escolares, entre ellos el homicidio de una inspectora en Calama, que dejó además 4 personas heridas, situación que reactivó la discusión sobre la instalación de pórticos detectores de metales como medida preventiva en los establecimientos educacionales. En tal sentido, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, abrió la posibilidad de instalar pórticos detectores de metales en los establecimientos municipalizados de esta comuna.
La comunidad tiene que tomar la decisión. Yo creo que los padres, apoderados, los alumnos tienen que ponerse de acuerdo, hacer una conversación, los profesores, los directores de establecimientos tienen que haber un requerimiento. Ellos se dicen si están de acuerdo, esta idea está dando vuelta, está rondando. Y si vemos que la cosa se agrava, porque hay, empezamos a ver que hay, también ocurre acá que los jóvenes están llegando, ¿cierto?, con armas, ya sea cortante, matestubo o de otro tipo, a los establecimientos, no vamos a tener que ver la obligación de hacerlo. No queda otro, yo estoy por la seguridad de los chicos primero que nada.
La autoridad remarca que una eventual implementación de estos portales debe contar con el consenso y respaldo de la comunidad educativa. Todo esto a propósito de presiones que asegura proviene también desde el sector de los derechos humanos.
Conversé con la gente del DAEM, les dije que socializaran el tema, a ver qué dicen los directores de establecimiento, qué opinan los papás, ¿cierto? Ya, pues la comunidad le tiene que decir, yo no quiero imponer absolutamente nada, porque de repente los derechos humanos, ¿cierto?, dejan caer y dicen aquí las cosas no se pueden hacer. Tú sabes que hoy día, por ejemplo, no le podemos revisar las mochilas a los chicos, y de repente es absolutamente necesario. Pero si ando, ¿cierto?, con algo que no corresponde, lo voy a poner. Entonces, si vamos a trabajar por el resguardo y la integridad de la gente, tenemos que también dar las posibilidades para que nuestros actores, ¿cierto?, las policías, fundamentalmente, tengan acción para poder hacer las cosas como corresponde.
Bertín enfatizó que la prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y entregar tranquilidad a las familias, junto con llamar a abordar el tema con urgencia. Ero Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a escuchar justamente a un auditor quien nos cuenta acerca de este accidente en la ruta 160 que une Coronel con San Pedro de la Paz en la región del Biobío.
Buenas tardes, amigos de la radio. Buenas noches ya. Habla Sergio por acá. Mira, me encuentro en el bypass de Coronel, a la altura del paso superior que conecta con el sector del hospital. Hubo un accidente cerca de ese sector en dirección hacia Concepción por el bypass de Coronel. Bueno, el aviso es más que nada para que los vehículos que vienen bajando desde Patagual no ingresen hacia el bypass porque no van a tener acceso y además necesitan acceso para los vehículos de emergencia. Eso sería desde este lugar. Así que gracias, amigos de la radio, que estén muy bien.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, y el fundador de una polémica escuela nazi que intentó instalarse en Ancud y que causó revuelo nacional en 2014 reapareció con un violento ataque. El individuo irrumpió con un chuzo, agredió al dueño de una librería y causó serios daños en su local comercial. Tiene más detalles Hans Barrus desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Se trata del creador de una supuesta escuela nazi en Ancud, Godofredo Rodríguez, quien protagonizó un violento ataque al destruir con un chuzo los ventanales de la librería Gran Pez, ubicada en la calle Aníbal Pinto, e intentar agredir a su propietario, Ricardo Tamayo. El hecho ocurrió mientras el dueño se encontraba al interior de ese local, logrando evitar lesiones antes que el individuo huyera.
salí corriendo y veo a este señor enajenado, rompiendo absolutamente todo. Entonces ya había roto como 4 vidrios, unos vidrios de la casa del lado también, y solo se reía, nunca dijo una palabra. Yo lo enfrento, le digo, ¿qué estás haciendo, imbécil? Y me empieza a tratar de atacar con el mismo chuzo desde fuera de la librería hacia adentro. Me lo tira como al pecho, me trata de golpear en la cabeza con el chuzo, y ahí yo logro quitárselo.
Este episodio volvió a poner en foco al sujeto, quien en 2014 generó revuelo nacional tras anunciar la creación de una escuela nazi denominada General Augusto Pinochet Ugarte. Según el afectado, el individuo presenta un diagnóstico de esquizofrenia sin tratamiento y ya lo había agredido semanas antes en las afueras de una biblioteca pública. Tras lo ocurrido, vecinos alertaron a carabineros, quienes llegaron cuando el agresor ya se había dado a la fuga. La denuncia fue ingresada también en fiscalía y el propietario evalúa presentar acciones legales. Aunque los daños fueron reparados durante la misma jornada gracias al apoyo de la comunidad, persiste la preocupación por posibles nuevos hechos de violencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Pescadores industriales del Biobío solicitaron a la Seremi de Salud Metropolitana iniciar un nuevo sumario en contra de las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol por falso jurel chino. Pidieron el retiro de los productos del mercado para su reetiquetado, además de sanciones. Tiene más detalles Paul Arthur, desde Radio Bio Bio en Concepción.
No era jurel, sino un pescado similar chino, caballa. Una nueva denuncia por la comercialización de falso jurel volvió a encender las alertas en el mercado de alimentos del mar. El gremio de los pescadores industriales del Biobío ingresó una denuncia ante la Seremi de Salud Metropolitana con antecedentes que involucran a 5 nuevas marcas en el que solicitan iniciar un sumario por un nuevo caso de engaño al consumidor. Se trata de las marcas San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deico y Misol, que comercializaban sus productos en grandes cadenas de supermercados y mayoristas a lo largo del país y que, según la denuncia interpuesta por el gremio, están vendiendo conservas de caballa etiquetadas como jurel. La denuncia se sustenta en 5 informes elaborados por la Universidad de Chile que determinaron que los productos comercializados como jurel corresponden en realidad a caballa. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, denunció de que no es un hecho aislado, sino una situación que se repite. La primera denuncia fue ingresada en 2025, en donde se iniciaron sanciones y advertencias, lo que esperan que también suceda para este nuevo caso, que es un engaño al consumidor.
Nuestra principal preocupación con esta situación que se repite es que estamos afectando y dañando la confianza del consumidor. Aquí las personas compran un producto esperando una cosa y reciben otra. Esto sin duda vulnera de manera importante el derecho a elegir informado por parte de quienes compran un producto.
En el mercado internacional, esta práctica de adulteración del producto, sustitución de especies, falsificación, etiquetados engañosos y ocultamiento del origen se ha masificado. En ese sentido, desde Pescadores Industriales se manifestaron que hay un posible patrón en la cadena que requiere atención.
Esta situación da cuenta de que se requieren fortalecer los controles, se necesita una fiscalización y un control coordinado entre las distintas instituciones que resguardan la importación de este tipo de alimentos.
El gremio destacó que Chile, y en particular el Biobío, ha construido una reputación internacional y de confianza en sus productos, mientras en el mercado interno enfrentan competencia desleal con los productos importados desde China. Frente a esta nueva denuncia, el gremio llamó a las personas a fijarse en el origen del producto y a buscar la bandera chilena en tarros de jurel.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Y la ministra de la Mujer, Judith Marín, ratificó que la salida de Priscila Carrasco del Cernameg se concretaría una vez finalizara su reposo médico, respaldada